Es una historia que, te voy a referir porque es sentimental. Todo mi corazón te lo entregué y ya te complació en tratarlo mal. No puedo olvidar a esa mujer que hizo tanto tiempo padecer. No puedo olvidar aquel amor que dejó sangrando el corazón.
Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Estamos escuchando La Historia, un tema que interpreta el barranquillero Luis Carlos Meyer, hijo de padre nacido en Martinica y de mamá de Trinidad Tobago. Su nombre, Luis Carlos Meyer, Luis Mateo Meyer Castander. Bueno, rey del porro y de la cumbia. Este tema, en los años 43, él llega a México y tiene la oportunidad que lo acompañe, como estamos escuchando, la orquesta de Rafael de Paz. Vivió 82 años, murió en Nueva York, Luis Carlos Meyer. Muy bien. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
No, pues albricias, Hernán, de verdad. Con el ritmo del porro dejas a los oyentes y a tus propios compañeros abastecidos, de verdad que nutridos de felicidad, de alegría, de esperanza. Hola, has suministrado el programa de un ánimo muy importante.
Fíjate cómo era la vida de irónica. Él estaba en Nueva York ya muy mal, pues enfermo. Lo atendía un departamento ahí en Nueva York. Y vino a Barranquilla, recibió inclusive la Cruz de Boyacá. Y en Barranquilla estaban haciendo esfuerzos para que el Seguro Social de Colombia lo tuviera en cuenta, pues él estaba sostenido o atendido en los Estados Unidos. Mira, fue tal el papeleo y la voltereta que él debió regresar a Nueva York para no perder sus derechos y allá murió. Porque todo aquí llega tarde.
Sí, bueno, sí, Hernán. Triste historia, okay, ¿no? Qué exquisita vianda para hoy, qué buena ración que nos deja colmados. De verdad que eso es sustento para este programa.
Además fue Luis Carlos Meyer compositor. Hay un tema célebre de él, Micaela, que lo grabó inclusive la Sonora Matancera. Micaela era compositor.
Yo me acuerdo de Micaela, pero de Pete Rodríguez.
Ah, bueno.
Micaela se votó, ¿te acordás?
Sí, ay, Micaela se votó.
Uy, bueno, canción, Martín, ese tema es bravo, Hernán, ese de Pete Rodríguez.
Ese más de Bugalú, salsa, ¿no? Es más salsero.
Bueno. Es Bugalú. Puro Bugalú.
Bueno, perdón, muy
una
bien.
Locura. Me fascina ese tema. No, Hernán, me dejaste de verdad. Sí. Me dejaste colmado.
Bueno, pero espero pues que no estés compungido y no podamos seguir, porque la vida sigue. Bueno, Martín, el numeral, por favor, hombre.
Pero por supuesto, hombre, por Dios, Hernán. Pero caramba. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
El tema que vamos a proponer es porque más adelante lo vamos a ilustrar un poquito mejor. Pero la pregunta es esta. El diario El País de Uruguay elige cada año el mejor futbolista de Sudamérica. ¿Cuáles futbolistas colombianos merecerían estar entre los 10 mejores de América en el 2021? ¿Cuántos? Recordando que ese premio, entre otros, lo ganó, que yo recuerde, el pibe Valderrama, ¿no? Jugador de América. Bueno.
Sí.
Hola, Martín. Antonio Miranda dice, ayer hablaban de cuántos títulos tienen Boca y River. La pregunta mía es, ¿cuáles son los jugadores colombianos con más títulos en Boca y colombianos en River? ¿Quiénes?
Hombre, gracias, señor Miranda, de verdad que se ha articulado una importante pregunta y acoplándonos acá con el doctor Peláez y estructurando más o menos las ideas para llevarte la respuesta que te pueda satisfacer
y que sea verdadera,
de alguna manera te pueda nutrir y te podamos suministrar
nueva
información.
No tiene la respuesta.
Fabra, mira, por ejemplo, Fabra lleva 6 títulos, ¿ve? Fabra no. Fabra ya alcanzó a Córdoba, ya alcanzó a Bermúdez, sí, pero... ya alcanzó a Chicho. ¿Y Fabián Vargas tiene más?
Ah, Fabián Vargas es el que más títulos tiene con Boca colombiano.
9, sí, porque él ganó ligas, ganó 4, ganó. A ver, tiene 2 copas. A ver, 2 copas argentinas tiene. Espérate, estoy viendo acá.
No,
2 copas sudamericanas. Una locura. No, lo de Fabián. Un saludo, Fabián. Excelente tú.
Y Fabián ganó también con Internacional de Porto Alegre. Creo que un título estadual.
¿Cómo? Ay, bueno. Me lo dejas quieto con Abel Braga.
Eso, el hombre de Abarabero en la cancha.
Una locura.
De pocas palabras, pero muy reflexivo el tipo. Me gusta el.
Por supuesto, campeón del mundo. Ese equipo fue campeón del mundo.
Es cierto. Bueno.
El Mundial de Clubes. Bueno, Hernán, otra cosa. Y
en River,
por ejemplo, Borré tiene 6 títulos.
Ah, Borré. ¿Ve?
Sí, 6. Álvarez Balanta tiene 6.
Ah, el defensa. Ve, qué bien.
Sí, claro que está en el Brujas.
Sí.
No, qué bueno. Excelente pregunta, ¿verdad, Antonio Miranda? ¿Verdad que?
Muy bien, y Antonio gracias. Martín nos aclara que él nos escucha por Apple Podcasts. Bueno.
Sí, pues, por el Podcaps.
Y Jairo Plazas dice que escucha este programa en Spotify. Bueno,
no, de verdad que estamos muy articulados, Hernán. Estamos muy acoplados y muy estructurados.
Este cree que estamos en Transmilenio muy articulados. los vagones, pues. Hola,
no, de verdad que, Martín. No, de verdad que nada nos detiene, nada nos,
nos
interrumpe.
Jairo Plazas está con el tema de la Copa Libertadores, porque ayer dijimos que Colombia 3. Se define entre Cali o Millonarios. Él dice que ya todos los bombos están definidos. Bueno, nosotros llegamos tarde, pero uno de los dos va a grupo de Copa Libertadores, es así, Martín, y el otro va a repechaje contra Fluminense, ¿no?
Ah, sí, no, pues si queda el Cali campeón, va a grupo y a él le tocará a Millonarios con Fluminense, que es un rival durísimo.
Bueno,
y si pierde el Cali. Si queda Tolima campeón, pues el Cali va a. Pues le toca al Cali. Irá a enfrentar a Fluminense.
Muy bien.
El Cali, pues, está mentalizado
en, Martín.
En de verdad sacar ese triunfo en Ibagué, pero es muy complicado, está muy difícil. Pero... está cayendo.
Mira.
Palo de agua. Ve, Equilio, ¿me le puedes subir, por favor, al doctor Peláez?
Este ya es de la familia Sardelli. Mira, ponele cuidado.
Eso, así que me
así como decís que el Cali.
Ese yunque.
Mira, sí, para ser justos, vos decís, el Cali está mentalizado. ¿Y el Tolima qué? ¿Está acongojado o mentalizado también?
Ah. No, ellos no comen ni de almuerzo.
Ah,
¿sí?
Bueno.
No, ellos van es con todas.
Los dos equipos saben que juegan, se juegan el título. Bueno.
No, yo no estoy así. Yo estoy preocupado, Hernán. Yo, de verdad, casi que no he podido dormir.
No.
Esto es un tema muy importante para mí. Es un tema que cuando las cosas no fluyen me puede dejar como atascado, como obstruido, y eso no es bueno, Hernán, eso no es bueno.
Te doy un consejo.
Vamos, Cali.
El fútbol es para sufrir y o gozar, pero nunca para dramatizar, pues. Vos estás
no, en es cierto, pero
tono dramático.
Las cosas como son.
Bueno.
He estado insomne y bueno, yo no sé cómo he hecho para empinarme indemne después de lo que sucedió y que ese triunfo del Cali sea perenne.
Poneme cuidado. No utilicé la palabra empinar. Porque aquí en Colombia empinar el codo es una costumbre completa. Bueno, mira, Nicolás David Benavides, esta pregunta es curiosa. ¿Qué equipos vendieron un jugador muy joven, barato, no sé, o lo prestaron, se fue, quedó libre y se fue? Y después, ese mismo equipo tuvo que volverlos a traer pagando un billete alto. ¿Hay ejemplos de eso, Martín?
Pues Hernán, claro, porque pues que ha habido muchos casos. Acordate, él nos dice el de Pogba, ¿no? Claro, Pogba.
Sí, el de Pogba, sí.
Claro, él era de la... Él estuvo ahí muy joven en Manchester United, va Juventus, el Juventus.
Es cierto.
Lo revende. Bueno, Morata, por ejemplo, el Real Madrid, ¿no? Porque
sí.
Va Juventus, luego vuelve, inclusive suena Atlético, pero lo recompraron, porque es que lo venden en 22 y lo recompran en 30.
Bueno.
Dani Carvajal, fíjate que ese jugador lo prestaron al Leverkusen con una cláusula. Si pero... actuaba bien, pues el Real Madrid lo podría recomprar. Bueno. Y lo compraron por, pues en el contrato quedó de 2 millones y ahora pues y después se valorizó como uno de los mejores laterales del mundo. Casemiro fue el mismo caso. Casemiro va a Porto.
Bueno.
En una venta no tan alta y lo recompra el Real Madrid para hacerse otra vez con un monstruoso bueno. jugador que había estado ahí.
Por eso,
había
estado. Martín, muchos equipos viendo esas experiencias dijeron la mejor figura es prestar a un jugador, aunque no cobran la plata, es diferente vender a prestar. Prestar es mucho más barato. O es como un alquiler que das del jugador, ¿no?
Sí, exacto. El Barça hizo eso mucho. Claro. Eric García, por ejemplo, es de la Masía, va al Manchester City, lo recompran. Es el mismo caso, Hernán, de Jordi Alba, porque Jordi Alba era de la Masía, va al Valencia, lo recompra el Barcelona, al lateral izquierdo.
Sí, pero hoy en día yo diría que la fórmula es prestar, es más fácil prestar que te da una ventaja. Una ventaja. Pero bueno, Martín, para atender las inquietudes que hemos planteado hoy de qué jugadores colombianos debieran estar en la lista o nominados para el premio del mejor futbolista de América, el diario El País hoy dice, apenas vamos a dar 10 nombres porque ya han recibido votos para que sean distinguidos. Te doy los nombres de los jugadores y vos me vas diciendo dónde juegan. Rafael Veiga.
Ese es de Palmeiras, ¿no?
Sí, señor. Weverton. Palmeiras.
Ese es el arquero de Palmeiras.
Ronnie, delantero.
El delantero de Palmeiras, buenísimo jugador.
Y el paraguayo Gustavo Gómez.
Gustavo Gómez, claro, el central paraguayo de Palmeiras.
Hulk, que es el goleador del Brasileirao y de la Copa, ¿no?
Mineiro, sí.
Julián Álvarez, de River Plate.
Uy, qué jugador, oiga. Ese jugador está tremendo. Ese jugador puede... Bueno. Está ahí punteando, ¿sí? Julián Álvarez.
Y de Flamengo llevaron o nominaron a Gabigol, a Jorjan de Arrascaeta y a Bruno Enrique. Y pues, figura también Nacho Fernández. Por ahora veo brasileños, dos argentinos en el grupo de los 10.
Paraguay.
Pero está empezando la nominación. Y es ahí donde va la pregunta nuestra. ¿Qué jugadores Arrascaeta colombianos debieran estar nominados para ese título, esa distinción, no?
Está complicado, una pregunta difícil hoy. No,
¿pues crees?
Sí, para mí sí.
Bueno, para mí, pero para Colombia.
No. Déjame esbozarlo, déjame.
Ah, mira que aquí.
Qué Martín, jugador, hombre, no.
Ve, poneme cuidado. Jairo Humberto dice: recuerden que el senador Camargo le compró baratísimo al arquero Agustín Julio a Santa Fe y luego lo revendió ganando ese buen billete. Ahí está el problema. Si el Santa Fe lo hubiese prestado, pues no hubiera recibido tanto, pero no haya tenido que desembolsar más para volver a traer a Agustín Julio, ¿no?
Bueno. Es cierto.
Ve, Martín, tenemos que cumplir con un compromiso horario.
En esta fiesta.
Hola, una buena noticia que no tiene que ver con el fútbol. Un colombiano que se llama Juan José Torres acaba de ganar el US Open de Squash. Sub-17, acaba de ganar, ve un colombiano, Juan José Excelente. Torres de Squash. Bueno,
muy bueno, Hernán.
Bueno,
muy bueno.
Hay que dar una
Había un colombiano en Squash buenísimo, ¿no?
Sí.
Era este Miguel Ángel Rodríguez. Ve, acá me manda Alzablán, un hincha del Cali.
Sí.
Una foto de Brevas con Arequipe, Brevas con Manjar Blanco, queso y leche, ve. Una locura de foto. Salvaje.
Ya ha mandado una foto del equipo. Bueno, mira, poneme cuidado, Martín.
No, pues es que ese postre me lo dejas quieto.
Hola,
¿y la
Martín.
Leche? ¿Vos tomas leche, Hernán? ¿Leche entera?
Muy poco. Leche para el ternero. Ve, poneme cuidado. Sí. Mira, Martín.
La leche con un buen manjar.
Hay dos equipos que tienen que tener cuidado. El Once Caldas y Alianza Petrolera. Cuidado, ¿por qué? Porque van a entrar a, cuando comience el campeonato, comprometidos en el grupo de los que, ¿no?, tienen las sombras del descenso, con los dos que van a, que subieron, pues, ¿no?
Sí, señor. Se tendrán en cuenta en ese tema del descenso, uno, ha habido algunos cambios. Se tendrán en cuenta 3 años, 2020, 2021 y 2022.
Exacto.
¿Cierto? O sea, 5 torneos. Antes se tomaba en cuenta 6. Eso ahora cambió por el año 2020, el tema de lo que llama la COVID, de la no bien ponderada COVID. Entonces pues se puede decir que los recién ascendidos arrancan de cero, o sea, Tuluá y Unión Magdalena. Oiga, ese problema del Unión, eso quedó así, ¿no? Este país sí es un Alzheimer muy bravo, hermano, un amnesia muy salvaje. Patriotas y Alianza Petrolera tienen el más bajo promedio. Eso es lo que pone a cambiar esto, porque es que Patriotas y Alianza Petrolera tienen un promedio de, bueno, tienen 52 y 56 puntos, o sea que los promedios están en 0.8 y 0.9. O sea que los recién ascendidos arrancan de cero, sí, porque digamos que empiezan con los partidos que van jugando, o sea que arrancan hasta con un promedio alto que los mismos que estaban en primera.
Eso de la
mayor,
sí.
Buscar algo de justicia, pero... No. Pero Hernán, en este momento, y ya termino, yo termino de redondear la idea, después de estos prolegómenos, después de estos exordios, de estos prefacios.
No mencionaste el Once Caldas.
Sí, también, y Patriotas y Alianza Petrolera tienen ese problema, pero tienes razón, Once Caldas también está ahí metido.
Claro, eso, hay que entrar, es que eso es una carga muy... Vos estás celebrando el ascenso y te dicen, un momentico, le ponemos este morral de puntos que tiene que empezar a ganar. Bueno, Martín, mira que yo no sé si va para dónde va. Hay un jugador, Eduardo Domínguez, jugador del Medellín, un defensa, un lateral, zurdo era.
Era de Vélez.
Era de Vélez y yerno de Carlos Bianchi.
De Bianchi, del Virrey.
Bueno,
claro.
Sí. A él le va muy bien como técnico, pues hizo una buena campaña con Colón. Acaba de renunciar, cosa que es muy muy rara en Argentina. Los echan, pero no los dejan renunciar. Este sí renunció, de Colón, de Santa Fe. Ah, entre otras, de allá también salió Wilson Morelo, que ya es de Santa Fe. Y dicen que Góes también sale del Colón. Entonces,
y llegaría a Santa Fe Jailer Góes, volante.
Exactamente.
Cuando comenzó Guarín, cuando estaba comenzando Freddy Guarín, yo veo a Góes y me lo recuerda. No tiene el mismo remate de Guarín, de fuera del área, pero tiene algo parecido.
¿Pero qué?
Ese jugador me lo recuerda.
Estatura no tiene la estatura de Guarín.
Góes sí, Góes es alto.
¿Tanto?
Es un volante de marca alto. Sí, es alto.
Bueno.
Hernán, mira que renunció a Colón. Bueno, lo de Eduardo Domínguez, dicen los allegados que sí renunció.
Sí.
Hasta ahora no he visto lo oficial. O sea,
no.
¿Ya viste lo...?
No, sí, renunció. Así lo presentan. Porque creo que tiene algo con un equipo grande. Algunos decían que podría ser el técnico de Boca, pero en Boca parece que han confirmado a Bataglia. Ahora, en Boca tendría el espaldarazo de su suegro, porque Bianchi es un hombre muy importante en Boca.
Claro,
pues.
Eduardo Domínguez casó con la hija del virrey y de doña Margarita, la esposa del virrey.
Martín, vos
Margarita de Bianchi.
Época monárquica, el virrey, el rey Arturo.
Él casó con la hija, sí.
Bueno.
De Carlitos Bianchi, por supuesto.
Bueno.
¿Sabes qué me han comentado desde la Paila Valle? Que Inter de Porto Alegre como que podría también interesarse en Eduardo Domínguez Ovis.
No, pero te tengo una de Porto Alegre. Hay un movimiento en Porto Alegre para que vuelva Coudé, que está en España, en el Celta de Vigo. Porque uno que vuelve, se ha ido y ha vuelto, parece Benitino Urruti, vuelve D'Alessandro a Internacional de Porto Alegre. Tuvo un pasaje muy discreto en Nacional de Uruguay. Él está en las últimas.
No,
no por eso. Entonces quiere cerrar su carrera ahora sí en definitiva, donde le fue bien siempre.
Oye,
ese tipo ahí.
Hernán, ahora que estás en Noticias de Brasil, Y después de hablar de que Eduardo Domínguez casó, sí. Ve, Orejuela sí. Estaba en Sao Paulo.
Está todavía.
Sao Paulo contrató a Rafinha, el lateral derecho.
Bueno, pero es que hay un jugador, creo que se llama Alisson, que iría a San Pablo, y Luis Orejuela, el colombiano, volvería, porque él ya estuvo en Grêmio de Porto Alegre, Martín. Sí, ya estuvo en Cruzeiro, en Grêmio, y volvería a Grêmio, a la segunda división, ¿no? Pero bueno.
Es que mira que resulta que Orejuela no jugó mucho en Sao Paulo.
No,
9 partidos en Serie A, 3 partidos en Copa. En Copa Brasil, 3 partidos en Libertadores, o sea, 15 partidos en total, un gol.
Muy poco.
Él salió del Cali, fue al Ajax en $1.5 millones. Cruzeiro, estuvo en Grêmio, que lo compró. Luego fue otra vez a Cruzeiro, Sao Paulo, y ahora vuelve a Grêmio. Grêmio es el dueño del pase.
Hola, Martín.
Orejuela.
26 años. De esa historia, Llaneros y Magdalena no quedó nada, no pasó nada, ¿no? Como se dijo.
No, eso es una sinvergüenzada muy brava.
Eso quedó ahí.
Después de ver eso.
No.
Uy, no, eso es.
Como no hay pruebas, no hay nada. Y no, después pues, de ese sablazo que le metió.
A la vista.
Después de ese sablazo que le metió ese defensa del Llaneros al presidente Duque. Como que dijeron los de arriba, ¿no? ¿Sabe qué? No toriemos ese avispero, dejémoslo ahí. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, Libardo Chávez me dice, cada año los políticos se roban Colombia y no pasa nada. Por un partido de fútbol, pues tampoco va a pasar nada. Tiene toda la razón. ¿Ah?
No, yo no pensaba que ese jugador lo tiene en bistec, ¿no?
Es almuera. Ve.
Ese fiscal.
¿Cuál?
Cuando se le meten con el amigo.
Ah, sí. Pero aclará que...
Con el sos. Ay, papi.
Bueno, pero aclará que no va a tener problema con Barbosita. Ve.
Uy, no, ¿cómo ese te... señor me genera causas pelusnos, ¿no? Muchos en
Martín,
Colombia.
Pero hay que contar también.
Yo lo veía en los debates en el programa de María Jimena y era todo hasta como de bajo perfil. Ahora llegó y conoció el poder y lo sintió. Uy, se volvió una megalomanía que, wow.
Bueno, pero suben. Y caen en el ostracismo. Si no, pregunta por Montalegre, ¿dónde está? Bueno, Martín, premios aumentaron para la Copa Libertadores al campeón. Le van a dar más billete y la novedad está, como se juega en un solo partido, la final, ¿cierto? Entonces le garantizan que el 25% de la taquilla de ese día de la final, el equipo que gana el título se la lleva. O sea, plata y el 25%. Y la Conmebol también aumentó premios en la Copa Suramericana. O sea, que
con
plata
eso
sí
de
hay.
La participación en taquilla me dejaste explot. Bueno, mira que... a ver, Libertadores $15 millones más, ¿cierto?
Sí.
O sea, el campeón de Libertadores, $16 millones, además, Hernán, de
el 2.5.
No, pero es que es además del acumulado, es decir, el total vienen a ser como 25 millones.
Más el 25% de la taquilla.
No, es una locura. Y, o sea, la fase 1, $400 mil por partido.
Bueno,
la fase
2,
$500 mil por partido. Fase 3, $600 mil por partido.
Está bien. Pero yo te hago una pregunta, que es, y es el momento de hacerla. Los equipos colombianos hoy, todos, saben cómo es la escala de premios en las copas. Cuánto les garantizan por jugar un partido, o dos, o avanzar, etcétera. ¿Vos crees que los directivos de acá dicen, bueno, vamos a ponernos una meta, vamos a llegar, por decir algo cualquiera, a cuartos de final? Porque si llegamos a cuartos de final, como está escrito, vamos a recibir, decís vos, $8 millones. Si llegamos a cuartos, no estoy diciendo que lleguen a campeones, a cuartos. Ese equipo no está obligado a hacer una inversión en el plantel. No me vas a hablar de compra de activos, que el estadio, que el bus, no. Compra, traer jugadores de primer nivel. No es necesario que hagan ese ejercicio. Ahora, si quieren, pues no quieren, pues no importa. ¿O no?
No, lo que pasa es que también es muy difícil, ¿no? Esa proyección, sobre todo que los equipos colombianos... No, sí, digamos que En grupo, cuando, si clasificas a grupo, pues es más fácil porque vas por partido y ya tienes asegurado 6, permíteme tutearte. Y entonces ya van, ahí ya tienes 6 partidos.
Te voy a decir,
Entonces ahí puedes invertir
Martín,
más.
Martín,
pero si vas a previa...
No, espérate, el equipo más obligado, entre comillas, a hacer una inversión grande en plantel es el Junior de Barranquilla. Y la respuesta es porque ellos van a recibir un billete grande si se concreta ahorita en diciembre el paso de Luis Díaz a Inglaterra. Sí, si eso se da, el Junior no va a tener disculpa de decir, no, es que no tengo, no. Sí
van a ir a
tiene. ¿Ah? ¿No importa?
Sí, bueno, listo, Hernán. No, está bien.
Si vos le decís, entonces vaya por el título de Suramericana. Consiga jugadores. Tres, no sé.
Como 7 palos, creo.
¿No? Bueno.
Como 7 palos.
Bueno.
Ahora, digamos, si vas a grupo, como el Tolima, pues el Tolima está invirtiendo ahí dentro de sus posibilidades, pues, aunque no hemos visto que ese señor Camargo sea, pues, tan botaratas, pues, o tan munífico.
Sí, también. Pero Martín, los equipos nuestros juegan y se destacan unos más que otros en el campeonato interno de Colombia. Pero yo creo que hay que ser un poquito más de más expectativa hacia el futuro, hombre, decir, vamos a ser protagonistas, tenemos la base, vamos a reforzar este equipo, nos vale plata, pero es que también vamos a recibir. Es que ahí donde está el juego del riesgo, porque vos decís, bueno, voy a invertir y voy a recuperar. De pronto invertí y no recuperás. Bueno, ese es el riesgo. Pero que tengan por lo menos la intención de ser protagonistas en las copas, hola.
Bueno, no, es bastante interesante lo que estás planteando.
Te agradezco.
Lo dejamos ahí para entrar a debatir, para
claro.
De pronto a contestar, a replicar, bueno. A controvertir. Bueno, te digo algo. En el campeón de Sudamericana gana 5 millones de dólares y bueno, esa es la información que te tengo de,
bueno,
los premios de las copas internacionales, ¿no? En América, en Sudamérica.
Bueno, por eso digo, si quieren una manera de motivar a su público y una manera de mostrar que sí se puede. Hemos sido en otras ocasiones de Copa Libertadores campeones, Nacional, Once Caldas. Hombre, ahora hay que volver. Los brasileños durante muchos años, y creo que fue en el 76, abandonaron la Copa Libertadores porque no les interesaba, no tenían ningún incentivo. Apenas se dieron cuenta que esa podía ser una buena operación, hoy los equipos brasileños, Martín, los grandes, te pelean cupos como sea, y ganan plata, y arriesgan. A nosotros nos falta un poquito eso.
¿Ve? Competir contra los brasileños y argentinos está muy complicado. Los argentinos ya está muy difícil lo de Brasil, imagínate.
Es que Brasil se encaramó.
Sí, claro.
Que en una época fueron los uruguayos de Peñarol y Nacional. Hoy en día son los brasileños. Hola, esta campanita, por favor. Bueno, te quiero contar que, mientras tanto, Santa Fe, por ejemplo, ya vi la foto de todos los jugadores nuevos. Te voy a decir, Harold Rivera, lo conocemos, del Huila, juega bien. Me parece que arrancó muy bien y después fue bajó un poquito, pero tiene condiciones. Wilfrido de la Rosa es una de las novedades que tenía el Pereira en el ataque, ¿no? Wilson Morelo, pues lo requete conocemos en su paso por Santa Fe y lo bien que le fue en Colón de Santa Fe. Ezequiel Aguirre sí tenemos muy poquita referencia, Martín. Y Matías Mier hizo gran campaña en la Equidad. Hola. ¿Matías Mier no fue el último que había cobrado un... había conseguido un gol olímpico en Colombia? Sí.
Creo que sí.
¿Con la Equidad? Sí.
Sí, es cierto, hace poco.
Sí, es cierto.
Es cierto, Hernán.
En la cancha de techo.
Excelente lo que... Sí. Hernán, entonces mira... lo de Jailer Góez, ahora que hablas de Santa Fe, ¿no? Hay que ver qué pasa con Torijano.
No, Torijano...
Porque...
Como que se fue para...
Ellos...
Se iba para Junior.
Sí, se iba. Entonces, por eso Santa Fe está buscando un central. Ojo con ello. Lo de Miguel Borja para Junior, ¿están en la negociación, no, Hernán?
No, es que ahí primero tienen que saldar una deuda con él. Claro que la pueden saldar e incorporarle en el nuevo arreglo, me imagino. Pero ahí es donde está. Hasta que no arreglen eso, no veo luz verde para Borja.
Hoy se habló de una propuesta bastante loca, ¿eh? que era que Edwin Cardona podría llegar a la América.
¿A la América?
Sí. Ah, sí. Hoy se habló de ello. Porque Cholos no cuenta con Edwin.
No.
Y Boca Juniors pues tampoco.
Sí, pero Boca fue porque entonces, no tiene plata. Por primera vez en la vida.
¿Entonces de dónde? Sí. Entonces pues le tocaría a Tulio pues
realmente la mano al toda, ¿no? Pero ¿eh?
Pues sí, sí, claro, con la esplendidez que lo caracteriza, ¿no? Para la América.
Sí, pero
de pronto
ese señor acaba, acordate que acaba de adquirir 5 almacenes. Cierto. Que eran de la 14. Entonces no sé cómo estará de liquidez el señor, pero sí, también hay que pensar en
la
eso.
La plata la hay.
El tipo llama y me dice, ¿dónde quiere que saque la plata? Mire todo lo que estoy haciendo. Sí, tiene toda la
razón. Plata la hay.
¿A dónde la hay? No, ¿qué
la
tal?
La plata la hay.
Sí, lo que hay es encontrarla. Bueno, Martín, el caso del Junior, el caso del Junior. Sambuesa sigue, que estoy mirando. Viera sigue. Cariaco sigue. Ahí estaría el cupo de los extranjeros, ¿no? Porque si vos traes un cuarto extranjero, pues, ¿no? A banca, no creo. ¿No? A no ser que hagan alguna operación y den cupo. Porque te quería contar, por ejemplo, en eso de los cupos, Martín, en Colombia están, los equipos no los utilizan, ¿no? Porque no, la equidad, por ejemplo, no necesita tener 3 extranjeros. Ahora, si vos me decís, van a traer 3 extranjeros de primera línea, pues puedes decir, bueno, por ejemplo, en Pereira reclaman que por qué no traen 3 jugadores paraguayos, que fue siempre la escuela del Deportivo Pereira. Pero no sé, traerlos por traerlos no, hay que traer buenos jugadores, que ese es el problema, Martín. Buenos.
Sí, claro. Y el Pereira sale, pues, qué cantidad de jugadores que salen,
sí.
¿No,
Pereira sí puede salir de Escoba, ¿no?
Que Peralta, que Aldair Gutiérrez, sí. Que Diego Sánchez, el que era del Cúcuta,
Gilberto García.
Gilberto también. Alcatraz, Mateo Cano, Fabio Urbano. Urbano, sí, el que es un puntero. Castrillón, que vuelve al Medellín. Una locura,
Han mencionado un jugador, Fabián Burbano. Como ayer dije yo a veces no le encuentro la gracia a Vázquez, el del Cali. Pues a este Burbano tampoco. Y ese Burbano ha tenido varios equipos, Martín. Ese hombre ha caminado. ¿Y no?
No, yo no tampoco diría que John Vázquez sería tan tajante, ¿no?
Bueno.
Está siendo un poco corrosivo, un poco cáustico. Pero...
No, bueno, está bien.
Carachas.
Para no desmoralizar al jugador, yo entiendo tu mensaje. Mira,
sobre todo que él creo que te oye. Sí, entonces lo vas a dejar
entonces,
bastante aburrido.
Vázquez, oí esta campanita.
Hablo en este momento a más de 10 millones de personas. Soy Roberto Pombo y los quiero invitar a todos ustedes, oyentes de W Radio, Caracol Radio, todas nuestras emisoras musicales y usuarios del país de España, para que me acompañen en el cubrimiento de las elecciones 2022, el gran reto, en las que se juega más que nunca antes en la historia el rumbo futuro del país. Somos Prisa Media, un extraordinario equipo les entregará un amplio portafolio periodístico, debates, noticias, entrevistas, comentarios y análisis en las más diversas plataformas tecnológicas. Elecciones 2022, el gran reto.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and roll.
Martín, antes de que vengas con el rock, aquí me aclaran, nos recuerdan, en la goleada de la Equidad 4-0 a Boyacá Chicó, en el comienzo de la liga, se vivió un momento poco común. Matías Mier marcó gol olímpico a los 10 minutos del primer tiempo. Creo que es el último gol olímpico que hemos visto en Colombia, ¿no? En Colombia.
Hernán,
sí.
Hay más posibilidades de que Edwin Cardona vaya a Racing.
¿Ah, sí?
Ah. Sí.
Bueno, perfecto.
Esa noticia la dieron desde Argentina, ¿oís?
Sí, señor. Bueno.
Uno de los periodistas encargados de cubrir al Racing dice que están tratando de que Edwin,
bueno,
pues vaya a Racing y a Gago le gusta. Vamos a ver qué pasa.
Hola,
sí, acá me dice Pablo César Prado que no, que eso no puede ser porque América no tiene cómo contratar a Rangel y ahora van a poder contratar a Cardona. Sí, en eso tiene razón.
No, que Rangel.
En eso tiene razón Pablo, ¿no? Pablo César, ¿por qué?
Oh, yo te digo, ese señor tiene que haber desembolsado billete para comprar los cinco almacenes. Vamos a ponerse ahora que Rangel, mira.
Claro. Pasa es que si estaban hablando de eso, ¿sabes por qué? Porque sí. Osorio dice, mira, por favor, tráigame a este jugador. Entonces le dirá, no, mira, y le salen con cajas destempladas a él, ¿no?
Pobre. Ve, ¿no traíste?
¿Sí me entendés? Sí, traje una canción de verdad que te va a fascinar.
A ver.
Es una canción como... que te puede intimidar, ¿no?
Ah, ya.
Que te puede,
sí, yo sé,
de alguna manera coaccionar, porque tú sientes como ese cincel,
sí,
sobre un tablón, o sea, vibrando, ¿no? Martillazos ahí. Aquí va a serpentear, pues, lo que es el latigazo, el surriago,
sí,
con esta banda, Hernán, esta banda que llama Pantera, de su álbum Far Beyond Driven de 1994, 5 Minutes Alone.
Martín, este muchacho ya con una voz de ultratumba, bueno, ha traído.
Qué voz tan melodiosa, ¿no, Hernán?
Sí, se va a asustar a los pelados, pero bueno, está bien.
Phil Anselmo.
Bueno, Martín, ve, muchas respuestas a la pregunta, ¿qué jugadores colombianos debieran estar entre los nominados al mejor de América? Juan Francisco me dice Camilo Vargas, pero el mejor de este año va a ser Julián Álvarez, de River. De Winston, los de aquí, como los torneos, regulo nomás. El pequeño burgués me da Gustavo Gómez. ¿Gustavo Gómez? ¿Del América?
Sí, el paraguayo.
No, del paraguayo sí, pero se puso del América.
No, pero bueno. Pero Gustavo Gómez como el mejor de América.
Ah, de América. No, él puso del América de Cali, no, bueno.
Ah, no, Gustavo Gómez, el central paraguayo de Palmeiras. Ahí sí, lo he visto, ese, que varios ese, les gusta mucho ese central.
Ese va. Bueno, aquí me dice Osvaldo Muñoz, ninguno. Mauricio Miranda da Camilo Vargas. Va Pensiero, va con Luis Díaz. Antonio Duque, si juegan en cualquier parte, Luis Díaz y Cuadrado merecen en el honor. Bueno, Axel, si juegan en Colombia, Teófilo. Miguel Ballén, ningún colombiano. Jorge, segundo, Luis Díaz y Ospina del Nápoles. Guío da a Carrascal. Envío un saludo, a que le envíe un saludo a mi pide Marcela Hernández, que le mandé un saludo a Orlando Parada, que es un admirador de este programa. Gracias.
Ah, excelente.
Edier Alans, a Alexander, a Luis Díaz. Me parece que Luis Díaz es el que más bueno, y Camilo Vargas, Martín, ¿sabes? Pero fíjate que no son muchos, dos arqueros, Ospina, Vargas y Luis Díaz.
Bueno, pero hay que...
Curiosamente, fíjate que los tres no juegan en Colombia.
No, pero claro, bueno, que hay, ¿no?, que... Digamos que son jugadores de Sudamérica, ¿no? Los
pues
que
sí,
están jugando acá, digamos.
No, claro, no, por eso te digo. Pero bueno, una curiosidad
están
nada más.
Jugando,
¿no?,
acá. Bueno. Oye, Hernán, ya va a empezar Atalanta contra el Génova. En Génova. Territorio Ceneice, ¿oís?
Pero van Duván y Muriel.
Muriel del banco.
Ah, bueno. ¿Ves?
Partido que vuelve loco, ¿oís?
La Di Mayor atendió petición, Alexander Ospina será el árbitro central del juego de mañana. Ay, no, ¿cuál, en el bar estará...
Es que mi petición, olvídate.
Poneme cuidado, en el bar este especialista, John Perdomo.
No. El popular care música, ¿no? John Alexander. El popular care música. Bueno. No, ojalá le vaya bien y sea justo.
¿A quién? ¿A este muchacho Espina?
Sí, pero...
Ese fue el árbitro del partido Llaneros Magdalena, para que no lo perdas de vista.
Uy,
¿ya?
Qué locura, Hernán. No, pero... ¿Ah? Yo estoy como top. No, bueno. Sabes que el partido es muy bravo, Hernán. El favorito es Tolima. Tolima no, pues... está con el favoritismo, una locura.
Pero, y... Mr. Chips, tu admirado estadígrafo español, dice que va a haber empate y que van al punto penal, que entre otras, para recordar, ¿no? Esa es la solución al final, ¿no? Si hay empate, cualquier marcador, van al punto penal.
¿Cómo así que Mr. Chip salió con eso?
Bueno, aquí dice un tipo que el hombre dijo.
Voy a buscar a Mr. Chip.
Oh, pues te estoy diciendo lo que dice un oyente que él dijo. Hola,
No. Fíjate que los... Hernán, Harold Perea, el Búfalo, dice que el mejor es Julián Álvarez.
Pues sí, no, Julián. Ah, para el ganador del total, sí. Bueno, sí, ahí van a inclinarse por los goles también, ¿no? Hola, bueno, en eso Gabigol también tiene. Y Jul, Martín, si sí, es por goleadores, hay tres. ¿Cuál escogen? Sí. No sé, pero hay tres. Jul, Gabigol y Julián Álvarez.
¿Sabes qué me pareció una locura en América? Ese Palmeiras con Ronnie, que ese Ronnie me pareció un jugadorazo. Ronnie.
Y creo que está de salida. Pues,
para vale, poner en pena. Ese jugador. Hola. Rapidísimo, peligrosísimo. Sí.
¿Te acordás que, no sé si habíamos comentado o mencionado que el año entrante el calendario va a estar bastante pesado, ¿no? Muchos partidos. Pues bien, hoy España, oíme este dato. España resolvió que su liga la suspenden el 13 de noviembre del año entrante. Están en plena liga, 13 de noviembre paran. ¿Y sabes por qué? Porque la selección española que va para el Mundial solo tendría una semana de preparación, Martín.
Hernán, qué bonito tema.
¿Ah? ¿Qué? ¿Bonito? Bonito. Pero mira cómo está eso, que antes un Mundial demandaba un mes de concentración y partidos amistosos. No, España dijo, no, qué cuenta de preparación. Paramos el campeonato el 13 de noviembre y les damos una semana para que la selección española se junte y se vaya para el Mundial.
No quiero alargarme en una perorata, en una catilinaria, ¿no? Tampoco, ni en una diatriba.
¿Por qué?
Simplemente quiero decir que... Pues hombre, lo que pasa es que está muy apeñuzcado el calendario en todo el mundo, Hernán. Entonces,
no, pues estoy dando el ejemplo de España, que lo van a seguir seguramente muchas elecciones.
Ven redondeo la idea para entrar en un debate y de pronto una discusión.
Porque, mira, Martín...
Y entramos como contradictores, ¿no? Y bueno, sin ningún problema,
Hernán. Este busca pelea solo y alega solo, mira. Si Colombia... va al Mundial, que esperemos que se pueda ir al Mundial, Colombia no tendría ese problema, Martín. Porque de acá, del medio, no van a estar muchos jugadores. Ahora, el problema es que los jugadores que están en Europa van a estar también con una semana, si acaso, para juntarse antes del Mundial. Pero bueno.
No necesitamos un paladín que nos...
Oye, Martín.
Que de verdad, nos lleve al Mundial de Qatar, Hernán. El Mundial va del 21 de noviembre al 18 de diciembre.
¿Oís? Por eso.
Vos vas ahí,
una
¿no?
semana. España para el 13 y el 21 ya están en el Mundial y tenemos que presentar este horario, este servicio de horario.
En esta Navidad.
Trabaja en cine, es portero del teatro y trabaja en cine. Hola, Martín.
Señor.
Te iba a decir, hombre, mira, el gremio de Porto Alegre reclamó ante el TAS, ante la FIFA, que el equipo. El equipo portugués al Porto se le olvidó que tenía que pagar en noviembre 2.5 millones de euros por la transferencia de Pepe. Pagaron esta última cuota, parece que les olvidó, y el Porto a las carreras buscando el billete para evitar suspensión de parte del TAS. ¿Ah?
Ellos tienen dos Pepes, el central... Y este, que es un extremo, este es el brasileño Pepe, que era de gremio, sí, él empezó en Curitiba.
Sí,
Curitiba.
Pero te falta notar, él es suplente de Luis Díaz. Él,
eso es cierto.
Suplente, pero bueno.
Sí, ¿será que en no? Liga 10 partidos lleva a Pepe. Un gol en 115 minutos, que lleva un poquito más de un partido, ¿no?
Hola,
en Martín. Champions, tres partidos, pero jugó 34 minutos. Y ha sido suplente realmente Pepe, el extremo derecho.
Mira que los uruguayos del Cagliari no la pasan bien. Godín, el defensa ese que tanto nos mortifica porque juega bien en el aéreo. Godín y Cáceres salen del Cagliari. Me imagino que seguirán en la selección uruguaya, pero por ahora lo sacan de Italia, o del equipo italiano, ¿no?
Esquilio me está aquí hablando de Pepezón. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Pepezón?
Hola, Pepe.
Ah, un saludo para Pepezón.
Hola.
Bueno, un saludo para Pepezón. Feliz Navidad, Pepezón.
Bueno, Martín, feliz, ¿te acordás de Jorge Fossati, el arquero uruguayo, no?
Pero por supuesto, hombre, por Dios santo, ese chaleco lo conocí sin mangas.
Bueno, sigue como técnico de Danubio y Montevideo, mientras el colombiano Jason Perea alista maletas para Pachuca. ¿A que no te recordás cuántos jugadores colombianos han actuado o actúan
Pachuca? A esos shorts los conocí cuando eran Slat. Slap. Bueno, Hernán, mira. Mira, Danubio regresó a primera, ¿viste?
Sí, iba por Fossati, ¿no?
Fossati, pues. Sí, regresó a primera, pero de segundas, porque de primeras quedó el Albion. Es un equipo, Hernán, que ha estado siempre en tercera, en segunda, bueno. En suyo, pero ese equipo es viejísimo, el Albion. Ahí estuvo Munua alguna vez, el arquero. Ese equipo va primera y está por definirse el tercer ascendido entre Racing de Montevideo, Defensor Sporting, sí. Cerro y Central Español.
Bueno, Fossati, ayúdame a construir
en Danubio
la lista de jugadores colombianos que han desfilado por Pachuca. A ver, tengo Miguel Calero, que en paz descanse. Frankie Oviedo creo que jugó en Pachuca, o está trabajando ahí por lo menos. Andrés Chitiba. Chitiba jugó,
sí.
Ahí.
Sí, claro.
¿Quién más? Oscar Murillo.
Estuvo también. Oye, qué bonito tema, ¿sabes? ¿Ya nombraste a Medina?
No. Estefan Medina no.
Pachuca.
Bueno, ahí. Y es que ahora va
Aquivaldo.
Ah, Aquivaldo Mosquera. Y va Jason Perea. Como
Cardona. Edwin Cardona alcanzó a estar.
¿En Pachuca?
Sí. No. Hernán. Hay que decir algo del fútbol mexicano. Camilo Vargas y Tecillo en la selección ideal del fútbol de México. Ojo,
bueno.
Con ello.
Ah.
Excelente. Y Jason Perea va a México y ya con 30 años, ¿ve?
Bueno.
Es caleño. ¿Cómo no? Él empezó su carrera en el Boca de Cali. Puesto en Pasto, en Once Caldas, en Cartagena.
Nacional, pues no he metido ahí. ¿Sabes que Nacional tiene un jugador, ese Cabal, que lo ponen como lateral? El día que lo jugando de central, parece que es bueno ese tipo, y es rápido.
Pues muy joven.
No, es bueno.
Me parece que sí, cuando agarra un poco más de experiencia, ¿no?
Pero no, la experiencia de los partidos que le den continuidad.
Sí, lo podrían prestar, ¿no? Lo podrían prestar para que foguee más, me parece, Cabal. ¿No te parece, Hernán?
No. Yo lo dejaría ahí.
Hay uno que es un central que le dieron oportunidad alguna vez, que llama Brian Córdoba, que iría al Once Caldas.
Ah, ¿va para el Once Caldas?
Y bueno. Diego Valdés también va al Once Caldas.
¿Al delantero?
Y Felipe Vanguero.
¿Y Pipe Felipe Pardo? Vanguero. Dice que lo buscan equipos de Colombia.
¿Puede ser? Estuvo en Toluca.
Estuvo en Toluca. ¿De allá viene?
Sí, estaba en...
Hola.
Estuve en el fútbol griego también, un tiempo.
¿Viste que el tenista Nadal fue y se encontró por allá en los Emiratos con el príncipe, digo yo, con el que fue rey, ¿no? Uno rápido, sí. Que hay, el rey. Y entonces se fueron a cenar y resultó después el tenista con la COVID. El emérito, como le dicen al el rey. Queda por allá.
Sí.
¿No?
Resultó entonces con la no muy bien ponderada COVID.
Sí, Nadal. Ve, y los equipos ingleses, hicieron una consulta entre ellos. Esos son mandamases. Se juntaron los tipos y dijeron, bueno, con el tema de la COVID, ¿qué paramos la Premier? Y entonces dijeron, no, ¿qué vamos a parar? Seguimos la Premier. A pesar de que había cierta presión gubernamental para que pararan, porque han aplazado varios partidos, ¿no?
Pero, sí, Hernán.
¿Prefirieron jugar?
Pues, a ver, han suspendido 6 de los 10, de los últimos 10 partidos, suspendieron 6, resto.
¿Cómo te parece?
Bueno, han resuelto los directivos seguir adelante, no les importa. Ellos dicen, miren, es que el 92% de los futbolistas y personal del equipo están vacunados. En la FA Cup, por ejemplo, ya no va a haber partidos de vuelta, Hernán, va a haber solo un partido.
Muy bien.
Va a haber solo un partido. Si empatan, van a suplementario y penales porque no quieren apeñuscar ese calendario, ¿is?
Martín, espero que mañana estés más tranquilo, aunque es el día D para el partido Cali, Tolima-Cali.
Bueno, mañana voy a tener la voz un poco más tembleque.
Sí, entonces luego vas a llorar. Te vas programando los días.
Va a estar todo tembloroso, ¿is? Como una sobrebarriga. Todo lleno de nervios.
Estás como esos jugadores de antes que le decían al técnico, yo creo que el jueves me lesiono. En minutos realmente, va a estar con ustedes aquí en la W, don Yamit Palacio, con sus historias y su gente.